Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, ¿qué tal va la cosa? Buenos días, ¿eh? Lunes 9 de abril, con cara y espíritu de lunes, seguro, ¿eh? Y además en lo meteorológico es muy, muy lunes. Bueno, hoy es un lunes más malo o peor, ¿eh?, para unos que para otros. Para todos aquellos, por ejemplo, que han disfrutado de unas largas vacaciones de Semana Santa y de Pascua, pues hoy va a ser un lunes jorobado, ¿eh?, porque cuesta. Cuesta ya un lunes normal, no te digo nada, como hayas estado unos días de vacaciones. Es, por ejemplo, lo que seguro les está pasando a alguno de nuestros políticos, a los parlamentarios vascos. Se han pegado tú 11 días de vacaciones. Sí, sí, 11. El último día hábil en el Parlamento Vasco fue el pasado 28 de marzo. Y hasta hoy, vacaciones. Sí. Pero cerraba cal y canto, ¿eh? Bueno, igual alguno pasó por el despacho, pero a pesar de que la semana pasada era calendario hábil de sesiones, de comisiones, de reuniones, allí ni el Kinky, pasó por la Cámara en Vitoria. 11 días de vacaciones. Ha sido el Parlamento que más tarde ha empezado sus sesiones de nuevo, junto con el Navarro, claro. Euskadi is different, que ya lo dice la baldosa del bar. Más different que nunca. Bueno, pues a estos les va a costar mucho. Lo siento por ellos, pero ya era hora, Ya era hora, porque luego a esto le sumas la Navidad, el verano y tal, y tienen más vacaciones que los profesores, Pero también están mejor pagados. Bueno, digo ellos, los políticos, no los profesores. Oye, pues no te apoyes en las expectativas meteorológicas porque tenemos una semana por delante bastante chunga, O sea que échale valor, tómate un café y ala, a arrancar el día si no lo has hecho ya.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, por lo demás es lunes, empieza una semana que arranca, bueno, pues con algún asuntillo encima de la mesa. Eloisa Santiago, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Por dónde empezamos, hija mía?
Bueno.
¿Por la justicia?
Sí.
¿Por dónde?
Hoy vamos a empezar escuchando el testimonio del hombre que supuestamente asesinó el 7 de agosto de 2015 en Bilbao a su exmujer, Aleire Rodríguez. Porque ha empezado el juicio esta mañana en la audiencia de Vizcaya. Bueno, empezó el viernes con la formación del jurado y demás. Cinco hombres y cuatro mujeres que son los encargados, que van a ser los encargados de juzgar al procesado. Le hemos escuchado, luego lo oirán porque tenemos eso, ese momento llorando. Se ha defendido diciendo que lo que ocurrió es que tuvieron una discusión y que ella se golpeó en la cabeza, que él se asustó y que se bloqueó. Bueno, recordamos que lo que aquí se juzga es que este hombre que se estaba divorciando de su mujer, tenían dos hijos, fue a casa, según el relato del fiscal, fue a casa, dijo que iba con la excusa de que quería hablar con sus hijos, por alguna razón que no sabemos, habría seguro una discusión, seguro que hubo, y la mujer resultó herida de un golpe en la cabeza con la bañera. Se quedó inconsciente y entonces él cogió el cuerpo, que en ese momento no sabemos si estaba ya muerto o no, y lo llevó a la calle, lo puso en una cuneta y pasó con el coche por encima, marcha adelante, marcha atrás varias veces.
Pues menos mal que estaba bloqueado. Que si no llega a estar bloqueado, ¿qué hace?
Pues esto es lo que ha dicho, y además lo ha dicho pues llorando y tal, ¿no? Es su defensa. Su abogado pide una condena por homicidio con atenuantes, y la fiscalía y las acusaciones que se le condene por asesinato con alevosía, incluso Clara Campoamor, que pide incluso más condena, por los agravantes de parentesco, violencia de género, y luego por el hecho también de que, bueno, la alevosía, porque él había pedido con anterioridad ayuda a un amigo para que le ayudara a comer. O sea que, bueno, el juicio, ya digo, ha empezado hoy, ahora empieza la declaración de los testigos y, bueno, pues iremos viendo a lo largo de la semana. Bueno, el tema en sí se pone hoy en cabeza informativa, pero realmente, si vemos los datos, no viene mal recordar que el año pasado, por ejemplo, murieron en España 56 mujeres a manos de sus parejas, y desde que se empieza estadísticamente a recoger datos al respecto, que es en el año 2003, en España han muerto 943 mujeres y niños.
Ahí es nada. Hoy la última, por ejemplo, por cierto.
Por cierto, Blanes, no sé, te iba a decir, en Blanes esta mañana, en unas circunstancias también, en trámites de separación, delante de los hijos. Uno, creo además, que se ha puesto delante para evitar el asesinato que finalmente ha ocurrido. Ah. Y el niño también estaba herido. Así que, bueno, vemos que no es cualquier cosa, sino que estamos hablando de casi 1000 mujeres desde que se contabiliza, que es en 2003. Hasta entonces esto era un asunto doméstico.
Sí, no. Sabes, ¿no? Los trapos sucios.
Bueno, ahora ya se habla de feminicidio, teniendo en cuenta la cantidad de mujeres que son asesinadas en estas circunstancias, ¿no?
Es que por compararlo sí, con algo terrible, ETA, a lo largo de sus 40 años, casi 900 muertes.
Es. Por eso digo, o sea, es que es tremendo, ¿no? Esto es una a la semana, o sea, sí. Si lo vemos en la media de los últimos años, 70 y tantos, 60 y tantos, 55, ¿no? Semanas al año, pues. Bueno, otro asunto es la batalla campal ayer a las puertas de una discoteca en Vitoria, en la calle Dato, en pleno centro de la ciudad. Unas 150 personas que se enfrentaron a una patrulla de la Ertzaintza que había acudido porque había recibido una notificación de la presencia de menores consumiendo alcohol en el interior de ese local. Bueno, entraron, desalojaron el local y cuando salieron, pues se vieron totalmente acorralados por gente, un grupo importante de personas que les lanzaban todo tipo de objetos, mesas, sillas, vasos y botellas. Los pobres de la patrulla tuvieron que pedir refuerzos y, bueno, finalmente 7 jóvenes fueron detenidos y 7 de los agentes que intervinieron en esos hechos resultaron contusionados también, ¿no? Con algunas heridas. Bueno, es un juzgado el que está cogiendo todas las diligencias con todo este desarrollo de los incidentes y veremos a ver lo que deciden.
¿Qué pasa, tío, hoy? Qué
Bueno, peleas que durante el fin de semana pues siempre tenemos que recoger. Esta quizá la más llamativa, también en Bilbao, en Santutxu en concreto, ha habido 5 heridos y 4 detenidos, uno de ellos menores, también en una pelea ocurrida en un bar. El fin de semana, o sea que...
No les gusta que les digan que no pueden beber.
Pues no sé, pero vamos. Y luego en el capítulo laboral, pues también bastantes cosas. Ya, como tú has dicho, ya empezamos la normalidad, digamos.
Sí, hombre, sí, hombre.
Que se pone ya por fin el Parlamento.
Qué duro se la ha tenido que hacer a más de un político.
A trabajar. Bueno, hoy ha empezado el Lendakari yendo a Cruces, que ha ido a ver unas nuevas instalaciones de un TAC. Y ahí está. Y luego, bueno, también vuelven los pensionistas a la calle. Sí. También se habían cogido semana de vacaciones. Sí, sí, además lo dijeron tranquilamente, o sea, que la semana pasada no iban a estar porque
ellos están en su derecho,
de Pascua, claro.
Que no cobran por movilizarse.
Claro, y entonces hoy vuelven en Bilbao y en Vitoria, en la Plaza de la Virgen Blanca, en Vitoria, y en Bilbao, en la puerta del Ayuntamiento, que en Vitoria Preto ya está lloviendo.
¿Sí?
Dicen que viene la lluvia hoy del sur a la costa, ¿no?
Vamos a tener lluvia en breve ya.
Y ya ahí han tenido que estar con sus paraguas y, bueno, siguen con esas movilizaciones para denunciar la pérdida de poder adquisitivo. Y luego tenemos también en el ámbito laboral, dejábamos el año pasado la situación preocupante para los trabajadores de productos tubulares de la planta de Vizcaya, de Trápaga, y previa a una reunión que mantendrá mañana la empresa con los sindicatos, hoy se reúne el pleno del comité de empresa para ver la situación, el ERE que le ha planteado la empresa, que les propone ni más ni menos que despedir a 157 trabajadores y una reducción del salario del 25%, trabajar más horas y cerrar la acería de Sestao.
Sí,
o sea,
son medidas
en fin,
traumáticas.
Y luego tenemos a la Ertzaintza, que también está con su negociación con el Departamento de Seguridad, y ya sabemos que ERNE ha rechazado las asambleas que ha celebrado, han rechazado el plan de modernización de la Brigada Móvil que le había puesto sobre la mesa el Departamento de Seguridad el 22 de marzo pasado. Dice que podrían estar de acuerdo en algunas cosas, como lo de realizar entrenamientos o reconocimientos, pero que lo del horario flexible, que no.
Que no. Anda
que
ya.
Por ahí no van a.
Anda ya.
Que por ahí no van a pasar. Bueno. Y dicen que, bueno, que esto puede llevar a más confrontación.
Pues
¿eh?
Esperemos que no sea así. Gracias, Elo.
Agur.
Que tengas buena mañana.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y media, vamos repasando más asuntos en este lunes 9 y nos detenemos ahora en la actualidad deportiva. Había mucho deporte, pero bueno, también ha vuelto la Liga a Primera División después del parón, ¿no?, de la selección, o de qué ha sido parón. José Ángel Peña, buenos días.
¿Qué tal, Guardiola?
Simplemente Santi, que sí. Igual yo he estado desconectado de la Liga de fútbol, ¿no?
Has estado desconectado del mundo mundial.
Sí, puede ser. Sí. Fíjate que me ha parecido, he tenido que ver dos veces el mismo titular. ¿Ganó 5-0 la Real ayer?
Sí.
¿Coño?
¿Qué va, con ironía o...?
No.
Aprovechando que no está Mauri ahora todavía.
Lo digo de verdad, he dicho,
sí.
No puede ser. Puede ser, pero
sí,
me costaba creerlo.
De hecho, es sin duda una goleada balsámica 5-0 ante un Girona que mira a Europa en el estreno de Imanol en Anoeta. Un partido dulce. El conjunto catalán apenas opuso resistencia al conjunto chururdín. Y pues lo único lamentable en este caso, o el único lunar en ese partido, las lesiones musculares de Moya y Juanmi. A ver cuál es el alcance de esas molestias. También el Alavés consiguió un importantísimo triunfo frente al Getafe en Mendy por 2-0. Con 35 puntos los babazorros prácticamente consiguen la salvación virtual, la permanencia en primera, lo que también acerca la continuidad y la renovación de Abelardo como entrenador del Alavés. El sábado, por el contrario, el Eibar cayó en Sevilla ante el Betis por 2-0. Europa se aleja para los de Mendilibar. Da la sensación de que quizás se le haga un poco larga la temporada, pero bueno, todavía no hay que darlo por perdido. Y el Atlético va a cerrar hoy esta 31ª jornada visitando al Villarreal a las 9 en el estadio de La Cerámica, antes conocido o siempre conocido por el Madrigal. La principal novedad en la convocatoria rojiblanca es Mikel Rico. La expedición ya ha llegado hace media horita a Castellón. En este caso Muniain podría reaparecer también tras medio año de baja. Y los rojiblancos, pues, que quieren demostrar que no dan por perdida la temporada, aunque a nivel clasificatorio poco pueden hacer.
Ganar, ¿no?
Están a 10 puntos de Europa, a 13 del descenso. Bueno, conseguir una victoria, vamos a decir, de prestigio, y sobre todo acabar con buenas sensaciones la temporada. Por cierto, que para el partido de hoy es baja Yeray. Pero como decías, deporte mucho horas, y además importante e interesante, como por ejemplo la final ayer del Mano Parejas, que eso sí, no respondió a las expectativas, porque prácticamente no hubo final. Ezcurdia Zabaleta 22, Elezcano Rezusta 9. Y eso que hablábamos en la previa de una de las finales más igualadas para la cátedra de los últimos años. Ezcurdia y Zabaleta estuvieron al nivel que se esperaba, con su potencia habitual, pero el Ezcano, yo creo que superado por los acontecimientos, y Rezusta, al que sí que se le ha hecho largo el campeonato, no estuvieron ni muchísimo menos a su nivel. Y pues pasó lo que tenía que pasar, para decepción de los 3.000 pelotasales que abarrotaron las gradas del frontón en Vizcaya, en Bilbao, que evidentemente vieron cómo no había emoción, no había prácticamente tantos peloteados y había solo una pareja sobre la cancha. También golf.
También.
Con una de las grandes citas de la temporada, el Máster de Augusta. en el que John Ram estuvo prácticamente hasta el final peleando por el triunfo hasta el hoyo 15, que perdió sus opciones, pero para finalmente terminar cuarto a cuatro golpes del líder. Bueno, pues esto ya no es noticia, hablamos ya de una confirmación absoluta. Habrá unos torneos en los que puede brillar más, menos, pero es uno de los grandes del golf y ahí está entre los tres mejores del ranking mundial. Y en básquet también tenemos que hablar del capítulo masculino y del femenino. En el masculino, lo que hay que destacar, y para mal, son los apuros ya confirmados y las complicaciones en las que está metido el Bilbao Basket, que ayer volvió a perder ante Estudiantes. A ello se suma la victoria del Burgos, del Juventud, y el lío es morrocotudo, porque ahora Bilbao Basket está en puestos no de descenso, pero sí con guarismos de descenso, empatado con el Betis, que es el penúltimo. Se les acerca el Juventud a tan solo un triunfo, y por arriba tienen a una victoria a Zaragoza y Burgos. La verdad es que, ya te digo, que la cosa pinta bastante, bastante mal. El Baskonia ganó 86-75 a Andorra, mientras que Gipuzkoa Basket también. En este caso cayó ante el Valencia por 77-95. Bueno. En el capítulo femenino, adiós al playoff por el título de Guernica, que perdió en el segundo partido de la serie que le medía la Universidad de Ferrol ayer en Guernica en la prórroga por 72-74, pero el Guipúzcoa, por contra, va a tener que disputar el tercer partido de los cuartos de final en la eliminatoria ante el conjunto maño del Manfilter, después de caer ayer en su cancha. A ver qué pasa el jueves.
Bueno, pues a la 1:30, que tenemos tertulia de deportes hoy lunes, analizaremos todo esto con un poquito más de calma.
¡Hala! Venga, aún, hasta luego.
Y decía yo que en lo meteorológico, aquel que ponga sus expectativas en mejorar su estado de ánimo pensando en el tiempo, me da a mí que ya puede cambiar de plan, ¿eh? Porque no se atisba un tiempo de este de los que levanta el ánimo. Aemetius Gadi, Margarita Martín, buenos días.
Hola, buenos días.
Nada, ¿no? O sea, esto de cielos despejados, temperaturas agradables, ausencia de lluvias, viento del sur, vamos, tiempito de camisetita de tirantes, no, ¿no?
No, todavía no nos ha llegado. Bueno. No nos ha llegado. No sabemos cuándo nos llegará.
Pero llegará.
Pero llevamos unos cuantos meses que casi no tocan, casi no nos toca nada.
No, hija, no, yo veo aquí, estoy viendo la página de Aemet y chica, no veo más que nubes, lluvias.
Es el sexto mes seguido, que llueve y llueve y llueve y sigue lloviendo y se esperan más lluvias. Y bueno, esta tarde pueden ser importantes de forma local, sobre todo en Álava, en el sur de Guipúzcoa. Mañana también, tras unas horas en las que toda la noche va a estar lloviendo, sobre todo en la costa, en el interior, pues 20 o 30 kilómetros hacia el interior también penetrarán las lluvias. Y bueno, tras un descanso en Álava, mañana vuelven otra vez a la carga las lluvias.
O sea que nada, que tenemos por delante dos días de paraguas. Y no sé si de plumífero gordo o de las temperaturas.
Va a bajar,
¿cómo?
La temperatura, va a bajar. Es decir, hemos tenido 3 grados de mínima en la llanada alavesa y 8 o 9 en la costa. Y esas mínimas mañana van a bajar un poco, no mucho, porque el viento hace una mezcla vertical y va a impedir que bajen más, pero es que tampoco van a subir de día. Es decir, es que de día nos vamos a quedar en 13 grados, 12, que para abril pues es poca cosa todavía. La gente espera más del mes de abril, pero no, lo que tenemos que esperar es hoy va a llover por la tarde, va a llover toda la noche en la costa, mañana va a volver a llover por la tarde de forma generalizada e incluso algunas lluvias pueden ser fuertes en alguna zona de forma muy local, ¿eh? Y el miércoles esperamos que todavía llueva más.
Pues ala, no me amargues más el día, Margarita. Un buen chocolate con churros puede ser una buena alternativa esta mañana, ¿eh?
Nada, abril aguas mil.
Ya lo dice el refrán, que tengas buen día.
Hasta luego.
Mañana. Adiós, adiós.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, es la 1 menos 20, es lunes 9 de abril, esta semana que arrancamos hoy, meteorológicamente ya lo has oído, con unas condiciones adversas para los próximos días, y es momento de repasar, de revisar y de detenernos en la historia, en la historia que más daño ha causado a este país, que es la historia del terrorismo. María Jiménez, buenos días.
Hola, Santi, buenos días.
Bueno, y en este repaso que vamos haciendo poquito a poco todos los días, María, nos detenemos en un 9 de abril y vamos a recordar qué sucedió tal día como hoy, María.
Pues tres víctimas tenemos que recordar hoy. El contador de las víctimas civiles de ETA se inició la tarde del 9 de abril de 1969. Fermín Monasterio Pérez había nacido en Izar, un pequeño pueblo de Burgos, tenía 38 años y era taxista. Vivía desde hacía 5 años en el barrio de Arangoite, en Bilbao, junto a su mujer y sus 3 hijas. Aquella tarde de abril circulaba en su taxi por el casco viejo, la misma zona en la que ETA había acomodado un piso franco para uno de sus comandos. La policía había descubierto el piso y varios agentes esperaban en su interior la aparición de los terroristas que habían pasado una semana escondidos en Cantabria. 3 de esos terroristas fueron arrestados en cuanto pusieron un pie en la vivienda, pero el cuarto, Miguel Echeverría, logró huir pese a las heridas que 2 disparos de los agentes le habían ocasionado. Al llegar a la calle se topó con el taxi libre de Fermín Monasterio, que se detuvo ante la señal de Letarra. Echeverría le pidió que fuera hacia Burgos por la carretera de Basauri. A la altura de Arrigorriaga, el taxista se dio cuenta de que su pasajero estaba herido y las respuestas sobre el origen de las lesiones no le convencieron, por lo que le pidió que se bajara del coche. Echeverría sacó entonces una pistola y le amenazó con matarle si no le llevaba hacia donde él quería, pero el taxista se resistió y el Etarra le descerrajó varios tiros. Malherido, Echeverría sacó a Fermín Monasterio de su taxi y lo dejó tirado en la carretera en el término municipal de Arrigorriaga. Un compañero lo encontró hacia las 6:30 de la tarde y lo llevó al hospital de Basurto, donde falleció.
¡Qué historia! Dios mío de mi vida. Vamos a recordar a la segunda víctima, María.
Pues en el año 79, Dionisio Imaz, de 55 años y dueño de un modesto taller mecánico en Ordizia, fue sorprendido trabajando por 2 miembros de ETA. Los terroristas, encapuchados, le dispararon 5 tiros que mataron a la víctima en el acto. La excusa que la banda terrorista utilizó para asesinarlo fue su ideología tradicionalista. Su mujer y su hija sufrieron durante años el acoso del entorno de ETA, que realizó numerosas pintadas en la fachada de su casa.
Por si no fuera suficiente con haberle quitado la vida. ¿Y la última víctima que recordamos hoy?
Y la última, en el año 81, 5 terroristas tendieron una emboscada a los miembros de 2 dotaciones de coches patrulla de la policía que habían acudido a instalar un control de carretera en un acceso a Bilbao. Apenas los agentes descendieron de los vehículos para colocar las señales, fueron tiroteados desde una distancia de unos 60 metros con fusiles, metralletas y escopetas. Uno de los agentes, Francisco Francés, de 29 años, ingresó en el hospital en estado agónico y falleció poco después de un paro cardíaco. El agente llevaba solo 1 semana destinado en el País Vasco.
Bueno, pues fíjate, un policía, un mecánico, un taxista, 4 huérfanos, en fin, las historias terribles que ha ido sembrando el terrorismo a lo largo de esta historia que hemos vivido. María, gracias una vez más, que tengas buen día.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, acuérdate que también en Twitter, en @copeeuskadi, te vamos contando lo más destacado de este lunes 9 de noviembre, una jornada, por ejemplo, en la que ha dado comienzo ese juicio con la declaración del presunto asesino de su mujer, ese caso en el que la acusación popular en el juicio del marido de Leire Rodríguez dice que fue un asesinato brutal del que no se arrepiente. Bueno, pues ha comenzado hoy, ya veremos cómo va transcurriendo este juicio. Y también te hemos dado cuenta del precio del alquiler de la vivienda en el País Vasco, que ha vuelto a subir casi un 2% en este primer trimestre de 2018. Las capitales vascas, San Sebastián, Bilbao y Vitoria, siguen siendo de las capitales más caras de todo el estado, ¿eh? En concreto, vamos, la capital donostiarra, San Sebastián, ocupa el tercer puesto en cuanto a precio de alquiler, seguida de Bilbao, que es el cuarto, y Vitoria, que es la undécima capital de este listado de alquileres en España. O sea que fíjate tú cómo están las cosas en materia de vivienda. Y no te lo he contado en Twitter, pero te lo quiero contar. Si tienes oportunidad de ver la película Campeones, no dejes pasar la oportunidad. Nunca una película ha hecho tanto por la integración, y por el normalizar la vida y el día a día de las personas con diferentes capacidades. De verdad, de corazón, no te la pierdas. Bueno, pues mira, vayas o no a ver esta película, que yo te recomiendo, insisto, mucho, 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 mucho. Lo que seguro que estás pensando, mirando por la ventana, diciendo, joder, ya llegará el buen tiempo, ya tendremos oportunidad de lucir un poco, ya va. Margarita Esteban, doctora, buenos días.
Buenos días, Santi, ¿qué tal?
Pues hija mía, al paso que va, yo no sé si nos vamos a tener que preocupar muy mucho de coger unos kilitos de más o de querer perder unos kilitos, ¿eh?
El verano llegará, llegará.
Sí, como las oscuras golondrinas.
Sí, bueno, como hoy que han empezado los colegios, mis hijos ayer me decían que no querían ir. Y yo decía, si en dos meses está ya aquí el verano,
también,
por Dios.
También es verdad. Oye, ¿y estamos a tiempo de aquí a que empiece de igual quitarnos esos kilitos de más que hemos cogido estos días de Semana Santa, por ejemplo?
Sí, 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 sí. De hecho, hoy llevo toda la mañana viendo pacientes, pues, que se han pasado esta Semana Santa, pero además, como digo yo, como todos, porque además me vienen, me lo cuentan y digo, no, no os preocupéis, yo también, es que hemos estado de vacaciones, pero nos da tiempo de sobra, vamos, sin problema.
Es que igual lo que hay que tener claro, Margarita, es que, oye, pues que en vacaciones todos nos pasamos un poco, que esto no hay que, bueno, que uno no se tiene que poner histérico y que lo que tiene que hacer es disfrutar un poquito con cabeza, que luego si te pasas, pues ya habrá un experto que te diga lo que tienes que hacer.
Claro, eso es, además que, bueno, que esos kilos que se cogen en 4 días que has estado en un sitio, generalmente es porque el cuerpo no está acostumbrado y enseguida se deshinchan.
Ah.
Sí, sí, sí. Pero bueno, de todas maneras, siempre lo que comentamos, ¿no? De aquí a que empieza el buen tiempo, haciendo una dieta bien puesta, equilibrada, sin milagros, porque los milagros, lo que siempre decimos, ¿no? Haces una dieta que te quitas en un mes 20 kilos, pero que los coges en 15 días, ¿no?
Claro.
Y haciendo un poquito de deporte, bebiendo agua, haciendo las cosas con cabeza, no hay problema, va a bajar.
Claro. Lo importante aquí sería tener en cuenta eso, que los milagros no existen.
Sí.
Dos, que es fundamental ponerse en manos de un experto. Y tres, oye, pues que si lo quieres hacer de verdad, ponerte manos a la obra, ¿no? Y tomártelo en serio.
Sí, y luego lo de, pues eso, ¿no? Lo que comentamos, de tener cuidado, hombre, la salud es lo primero, ¿no? Entonces, hay gente, a mí me vienen pacientes que saben, yo suelo pensar que muchas veces saben más que yo, pero mal. Porque la dieta de tal, la de cual, la de no comer verduras, y yo, no, hay que comer verduras, no, hay que comer proteínas, no, hay que... Entonces se quedan alucinadas. Muchas veces viene la gente que ha engordado y come menos de lo que le mandas tú comer para adelgazar.
Fíjate.
Sí, sí, son unas cosas erróneas que piensa la gente, cuanto menos comas, más adelgazas. No, si comes poco, el cuerpo lo va a aprovechar mucho más que si le estás dando todo el tiempo pequeñas dosis, vamos a decir, de comida, ¿no?
Claro. Y luego eso, ¿no? Que cada organismo es único y que lo que le vale al vecino no te vale a ti, y es más, igual lo que te valió a ti el año pasado, este año no te vale.
Sí, y además hay que tener en cuenta el metabolismo de cada persona, porque hay gente que tiene el metabolismo bajo, es decir, que con poco que coma, eso que se dice, como poco y engordo.
Sí, sí, sí.
Eso es real, eso no es... Es así, hay gente pues que con 1.200 calorías ya engorda. Bueno, pues a esa gente lo que le tienes que decir es no que no coma menos, sino que gaste más. Y eso es, pues bueno, pues como digo yo, cómprate unas zapatillas y vete a andar por la ría, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. O sea, que todo aquel, Margarita, que esté eso, que oye, que se ha visto que ha cogido unos kilitos de más, que no se encuentra a gusto, que sin llegar a dramatismos de que, oye, que ya es un tema de salud serio, pero sí que eso, ¿no?, que quiere perder un poquito, está a tiempo y es el momento ideal. Y lo primero, ir al especialista para no hacer caso al doctor Google, por ejemplo, o a la habladuría del vecino.
Eso es, porque además eso, ¿no? Que al final lo único que estamos haciendo puede estar a régimen o hacer una dieta maravillosa un mes, pero es que en una semana lo vuelves a recuperar.
Y eso me imagino que quita la moral mucho, ¿no? Cuando
claro,
tú pierdes
claro,
y vuelves
claro,
a
claro,
coger...
Me vienen pacientes que han hecho todas las dietas que hay en Internet, vamos.
Bueno, pues es que la base de todo esto es ponerse en manos de especialistas, que es lo que intentamos aclarar todos los lunes con la doctora Margarita Esteban. Sigue mirando por la ventana, Margarita, a ver si ves el sol ahí en la hontananza y me mandas un WhatsApp.
Vale, sí lo veo.
Que tengas buena semana, Margarita.
Igualmente, gracias.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una menos 10, 9, lunes de abril, triste en lo meteorológico, con los cielos cubiertos, pero claro, estando acompañado por quien estoy acompañado en el estudio, cualquiera dice que esto te deprime un poquito. Rafael Santandreu, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, pues fantástico, buen tiempo.
Al mal tiempo, buena cara.
Claro, por supuesto.
Siempre, sí. Además.
Absolutamente. Fíjate que hay gente que vive aquí mismo, en Inglaterra. En Berlín hace mucho más frío y hay gente súper feliz. Se puede ser feliz en cualquier lado, hasta en la cárcel.
¿Tú crees?
Sí. De hecho, en este libro, en Nada es tan terrible, hay una entrevista que yo le he hecho a una persona increíble que conocí el año pasado en la prisión modelo de Barcelona.
Pero no porque estuvieras tú preso, sino porque...
No. A mí me invitaron a dar una charla allí, Y al terminar la charla se me acercó un tipo de unos 30 años y vino y me dijo, Rafael, esto que tú has explicado aquí hoy, no te lo creerás, pero yo lo he aprendido aquí en la cárcel. Mira, yo estaba cumpliendo una condena de 3 años, llevaba un año, y decía, he aprendido que se necesita muy poco para ser feliz. Yo ahora me dedico, mira, pude dejar la droga, la he dejado aquí dentro, me he puesto a estudiar antropología... intento hacerlo todo bien, ayudar a los internos, a los funcionarios, amar a la gente, he profundizado incluso en la espiritualidad. Yo, por primera vez en mi vida, estoy sereno, feliz y estoy encantado con mi futuro en la vida. Entonces, fíjate, todo está en la cabeza. Depende de lo que te dices. Como decía Epicteto, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos.
Oye, pero tiene que pasarte, porque muchas veces todas estas historias arrancan de personas a las que les ha pasado algo negativo, digamos, malo.
Sí, sí, sí.
Tal y como somos los seres humanos, nos tiene que pasar algo negativo para darnos cuenta. Somos incapaces de darnos cuenta de esto, por ejemplo, que has contado, teniéndolo todo y siendo superguays del Paraguay.
Sí, pues la verdad es que sí, que muchas veces hace falta un reajuste en el sistema de valores que te da la vida, ¿no? Mucha gente pasa por una enfermedad grave o un gran accidente, lo superan y te dicen, ostras, yo desde entonces he cambiado. Mira, ahora le doy importancia a lo que de verdad lo tiene y disfruto mucho más de la familia y vivo y disfruto más de la vida, ¿no? Bueno, muchas veces esto te da un ajuste de realidad, pero también puedes hacerlo sin eso, pero necesitas una guía, ¿no? Un libro de psicología cognitiva, como los míos, o de cualquier otro tipo de filosofía que funcione, ¿no? Antes mencionaba Epicteto, ¿no? Que es el padre de la psicología, uno de los padres de la filosofía estoica, también vale, ¿no? O un buen libro de espiritualidad. Yo creo que eso, necesitamos de eso, pero lo que pasa es que te lo has de aplicar en profundidad, has de cambiar de sistema de valores, has de cambiar de diálogo interno de una manera muy radical, porque si no, no te va a hacer efecto.
Oye, pero tú, Rafael, que aparte de la consulta que llevas tanto en Madrid como en Barcelona, te dedicas a dar conferencias, seguro que has tenido la oportunidad de mucha gente. ¿Cuántos igual te habrán dicho, con un libro más de autoayuda? ¿En qué es diferente el tuyo del de fulanito o menganito?
Pues yo creo que bastante. Mira, yo a mí no me gustan los libros de autoayuda. Yo pienso que el 95% son muy malos. Es muy difícil encontrar libros realmente potentes. Y yo a la gente le aconsejaría que vayan a libros que de lo que hablan esté certificado con estudios. Es igual que la medicina. Yo te aconsejo que vayas a la medicina que está demostrada científicamente, porque por ahí fuera hay gente que no quiere demostrarlo, que se inventa las cosas, y eso generalmente te lleva al desastre. No funciona. Por lo tanto, yo lo tengo muy claro. Yo tengo una educación científica muy clara, y entonces no lo dudo. O sea, yo no voy a vendedores de crecepelo, no. Hay que fabricarte un criterio, ¿no? Entonces, la manera de hacerlo es mirar el currículum de quien ha escrito eso y buscar gente que defienda teorías científicas contrastadas.
Oye, en nada es tan terrible, claro, uno puede pensar, bueno, nada es tan terrible, como dices en la portada del libro, ¿no? Esa postura, yo me considero, por ejemplo, un tío bastante positivo. Intento sacarle a todo el lado positivo. Pero a veces suelo pensar también, es que es un poco cansado. Hay un día que me apetece estar de bajón.
Bueno, pero no sé si estarás de acuerdo conmigo de que cuanto menos, mejor.
Sí, bueno, eso lo tengo yo muy claro en mi día a día.
Claro, porque luego está, fíjate que hay mucha gente por ahí que son unos cenizos increíbles, o que están absolutamente siempre cabreados, ¿no? Y eso sí que es cansado, amigo mío. Cansado hasta la extenuación. Entonces yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo de aprender el hábito de no terribilizar. La terribilitis es la enfermedad del siglo XXI. La creencia de que cualquier adversidad es terrible, el fin del mundo, la guerra nuclear, no lo puedo soportar. A esta enfermedad también le llamo no lo puedo soportitis.
Oye, o eso, o el tener que estar en todos los lados, porque hoy en día también el rollo de tener que estar aquí, en la red, a través de las redes sociales, el yo sé más que tú, y parece que si no llegas a ese 25.000 likes más que tu compañero, eres un fracasado.
Exactamente, es que si, yo no tengo ninguna duda, y los psicólogos cognitivos tampoco lo tenemos, lo compartimos, de que el problema de nuestro mundo actual en cuanto a la neurosis, a la infelicidad, es la superpresión. Nos superpresionamos de una manera brutal. La autoexigencia, superexigencia. Si tú comparas las superexigencias del hombre de hoy con la de nuestros abuelos, hombre, es que alucinas. Hoy en día, para ser una persona mínimamente decente, ya no te digo para ligar, tú tienes que estar delgado, tener estudios, un mínimo de estudios. Haber viajado, si dices que no has salido de tu provincia, vamos, es que ni te miran. Tener muchos amigos, ser extrovertido, tener un buen trabajo, una casa bastante elegante, tú mismo ser elegante, tener pareja, etcétera.
Es agotador.
Etcétera. Escucha, y si no, eres un puto fracaso, ¿eh? Nuestros abuelos, nada de eso. Delgados, muchos amigos, ¿qué dices? Haber viajado, no sabían ni leer ni escribir. O sea, el mundo no está hecho para una hiperpresión tan grande. Eso es de locos. Entonces, ahí necesitas educación emocional. ¿Qué es realmente lo importante en la vida? Yo creo que es solo una cosa. Ni delgado, ni listo, ni rico. Solo una cosa. Nuestra capacidad de amar a la vida y a los demás. Lo demás, al carajo.
Oye, ¿y cómo ahora mismo, cómo nos preparamos para eso? O sea, como un tipo normal que se considera, pero tiene sus bajones, pero al mismo tiempo está preocupado por ir elegante a trabajar, por tener 25 amigos más hoy que ayer en Facebook. ¿Cómo superas eso?
Pues tienes que hacer un trabajo personal fuerte de cambiar tu diálogo interno, tu filosofía interior. Entonces, cada vez que veas que te afecta algo, has de detectar qué creencia superpresionante te estás diciendo y cambiarla. Por ejemplo, ¿te estás estresando en el trabajo? Pues que le das demasiada importancia. Estás diciéndote a ti mismo, hostias, si me despidiesen del trabajo sería el fin del mundo, la guerra nuclear, qué vergüenza, no lo podría soportar. Cambia eso. El ser humano, si tú no tuvieses ese trabajo, podría ser feliz. Ya te he dicho, una persona ha estado en la cárcel y puede ser feliz también. Todo depende de tu diálogo interno. Inténtalo hacer bien, intenta disfrutar sobre todo, y si sale bien, bien, y si no, tú podrás ser una persona igual de decente, igual de feliz e igual de maravillosa. la superpresión no sirve para nada. Es un engaño en nuestro sistema de valores y además te va a poner una tensión insoportable.
Bueno, pues este hombre va a presentar su último trabajo, Nada es tan terrible, hoy en el Salón El Carmen, en la Plaza Indaucho, a partir de las 8. Con él vas a poder charlar seguramente y sobre todo escuchar acerca de todo esto. Oye, una última cosa. ¿Y esa teoría que tenemos a veces de... Bueno, el de al lado está peor que yo. ¿Eso puede ayudarnos un poquito o es muy mezquino?
Está mal porque... otra cosa es decirte, mira, hay gente que está igual que yo, o peor, pero son felices. Porque eso te demuestra de que se necesita muy poco para ser felices. Lo que está mal es decir, el otro está jodido y mal, pues mira, eso me alivia un poco. Eso es estúpido porque tú sigues estando mal. Lo que te has de dar cuenta es que en el mundo hay mucha gente que hoy, por ejemplo, en el tercer mundo... tienen muy pocas cosas y viven bien. Por lo tanto, olvídate de esas necesidades inventadas que te habías metido tanto tiempo.
Rafael Santandreu, como siempre, un placer que te hayas podido pasar por aquí. Muchísimas gracias.
Igualmente, amigo. Hold me close, we're losing time. Hold me close, we're falling to the ground.